Bueno, estamos llegando rápidamente al fin del libro, Deuteronomio capítulo 27. Empieza así: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Moisés estaba con todos los líderes, los ancianos, para confirmar lo que iba a pasar en este capítulo. Dios dijo que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, iba a morir. ¿Alguien recuerden por qué? ¿Por qué Moisés no puede entrar? Así es, se enojó, golpeó la roca en su furia cuando Dios dijo: habla a la roca. Entonces había consecuencias de lo que pasó. Entonces Moisés ya está llegando al fin de sus enseñanzas sobre la ley. Van a tener una pequeña ceremonia, pero tiene los ancianos ahí presentes. Aunque él va a morir, ellos van a seguir confirmando sus enseñanzas. Versículo 2. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayáis pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Entonces están construyendo una memorial para no olvidar, con rocas pintadas con cal. Y van a escribir ahí la ley. La ley tiene que estar escrita, no simplemente presentada oralmente, tenía que ser visible. ¿Cómo era realmente en verdad? No solamente que, pues yo creo que recuerdo algo. No, tenía que estar ahí, clara, visible, accesible a todo. Versículo 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios. Y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. El altar iba a ser simple, sin adornos. 7. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y va a ser un tiempo de celebración, pero con solemnidad, como vamos a ver en un momento. Estarían comiendo, dando gracias a Dios por su fidelidad. 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Es que lo que iban a hacer fue reconfirmar el pacto, reconfirmar sus votos, sus juramentos a Dios, reiterar públicamente su lealtad a su rey divino. Versículo 9. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. No es como que no eran pueblo antes de Dios, sino que están formalmente estableciendo el pacto con el pueblo. Después de escuchar toda la ley, lo que hemos estudiado ya por 26 capítulos de Deuteronomio, también en Números, Levítico, Éxodo. Ya entendiendo todo, iban a decir: sí, yo acepto. Es como una pareja, jurando su fidelidad en el día de su matrimonio, cuando dicen sí. El pueblo iba a confirmar su relación con su Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. El pueblo estaba llamada a la obediencia. Los que cometieron diferentes formas de crímenes iban a recibir castigos por medio de los magistrados, pero en este capítulo se van a hablar también de pecados que son frecuentemente secretos. Y las personas muy torpes creen que, pues, si lo hago y nadie lo vea, no hay consecuencias. Pero no es cierto. Versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayáis pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Todos esos son hijos de Jacob. Y estos estarán sobre el monte de Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. El pueblo iba a dividir en dos grupos. En una ceremonia del pacto, un grupo para bendecir y un grupo para maldecir. Y en este capítulo, hasta el fin de capítulo 28, que es un capítulo bastante largo, se va a hablar mucho de bendiciones y de maldiciones. En cada pacto, hermano, existen los dos. Existen bendiciones y existen maldiciones. Bendiciones para los que guardan el pacto, maldiciones para los que rompen el pacto. Y hay que tener en serio los pactos. Vivimos en tiempos que muchos no toman en serio sus pactos. Sea un pacto matrimonial, sea el pacto de presentar un niño. Cuando las parejas vienen, se prometen muchas cosas en un pacto. No deben de simplemente salir olvidando lo que prometieron. Hay pactos y promesas en ser miembro de la iglesia. Vamos a Eclesiastés 5. Si alguien quiere leer en voz fuerte, Eclesiastés 5, 4 a 6. Amén. Gracias, hermana. Entonces dice que Dios no complace en los insensatos. El insensato es la persona que entra. Oh, yo voy a decir sí, sí, lo acepto. Y sale olvidando de todos. De todas sus promesas. Y dice la amonestación de la maldición está en versículo 6. Cuando dice: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Provocando a Dios, rompiendo un pacto así, es como que está invitando la maldición de Dios. Continuando, ya estamos en versículo 14, en nuestro texto. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, estaban casi gritando: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. La primera maldición pactal es para los que hacen ídolos para reverenciar en secreto. Hay personas que creen que hay que tener algo visible, tiene que mirar algo. Pero el pueblo estaba enterado. Esto sería una provocación seria. No pudieran decir: pero yo no sabía. Yo no estuviera de acuerdo con esto. No, después de cada maldición aquí, porque aquí hay una lista de maldiciones. El resto del capítulo, hermanos, son maldiciones. Eso es el título del mensaje de hoy: las maldiciones. Y todo el pueblo, después de escuchar la maldición, dijeron que es decir amén. Eso es como al fin de un pacto, cuando dice: sí, yo acepto. Amén. Versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. En nuestros tiempos, en nuestra cultura corrompida, se considera algo ligero deshonrar a los padres. Hablar mal de ellos, faltarles el respeto. Pero no es así en la palabra de Dios. Vamos a Romanos 1. En Romanos 1 hay una lista de pecados terribles. Dios hablando de qué es la mente reprobada en 1:28 de Romanos y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cuáles son las características de la mente reprobada? Dice, para hacer todas cosas que no convienen, Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Esas son las personas que odian a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. La persona moderna viene y dice, ¿cómo es posible que eso se quede ahí? Con esos pecados terribles. En la mente de Dios se pertenece a esa lista de pecados horribles, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son características de la mente reprobada. Es la lista de los peores pecados. Y ahí entre ellos es eso de la desobediencia a los padres. Y como en nuestra maldición, en versículo 16 de nuestro capítulo dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Todo el pueblo no va a decir, no, pues eso es un poco duro. No, el pueblo dirá todos, amén. En Efesios 6, 1 y 2, habla de que la primera de las leyes que tiene promesa es la que dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. Entonces, la ley viene con bendiciones. Pero la ley siempre viene con amonestaciones también. Los que guardan el pacto tienen la aseguranza de la bendición. Los que rompen el pacto, la maldición. El camino de los transgresores es duro. El sábado pasado, sábado de gloria, estuve hablando en una quinceañera. Y mencioné que en esas temporadas muchos miran la película de Cristo, de la pasión de Cristo. Y había una escena en que en la cruz, al lado de Cristo, uno de esos malhechores perdió su ojo. Vino un cuervo y sacó su ojo. Fue una escena horrible. Y a veces los jóvenes me piden, ¿pasó realmente algo semejante en la Biblia? Porque muchos confundan su teología con las películas de Hollywood. Y digo siempre, no precisamente así, pero sí hay algo semejante en la Biblia, en Proverbios 30. Me encanta cuando los jóvenes me piden esto. En Proverbios 30 y versículo 17, si alguien quiere leer en voz fuerte. Proverbios 30 y 17.
El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los
Amén. Es una promesa espantosa que Dios ha dado a los que rechacen o desafían la autoridad de sus padres. Es una manera de hablar simbólicamente de la maldición prometida. Continuando en nuestro capítulo 10, versículo 16:7, dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo, amén. Eso es para un robo en secreto. Quebrantando el octavo mandamiento que dice, no robarás. Incluye toda forma de engaño, de estafa. Lleva sus consecuencias consigo, aun cuando no está descubierto. Uno piensa, pues nadie sabe, pero Dios lo sabe. Y tu conciencia lo sabe, y lo sabe de la maldición. Versículo 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá a todo el pueblo, amén. Aprovechando de la desventaja de uno. en vez de respetar y ayudar a la persona, burlando de él, poniendo cosas en su camino. Ser una persona sin piedad tiene su maldición también. Versículo 19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Eso lo hemos visto muchas veces. Y los cristianos de este país, si tienen una actitud muy anti-inmigrante, tienen que tener cuidado. Hay leyes, sí, pero uno tiene en la mente algo en contra del extranjero, tiene que tener cuidado que no se choquen con esa ley. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Dios siempre tiene un lugar muy especial en su corazón para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, porque son personas desprotegidas. Y siempre hay personas crueles que quieren aprovechar de ellos. Eso lleva consigo también una maldición. Versículo 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora estamos entrando en varias maldiciones por los que cometen perversiones sexuales con personas de sus familias. Versículo 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Eso es algo tan horrible que se puede pedir, ¿por qué aún se están mencionando algo semejante? Pero las prácticas de estas ya están aumentando en nuestros tiempos. La popularidad está aumentando. Vivimos en tiempos en que muchos querían atraer la atención, provocar la furia de todos, anunciando que eran homosexuales. Hace 20 años ni se pudiera mencionar esta palabra en la iglesia. Algo tan horrible, no se atreve ni mencionar. Pero ahora, como eso no es nada, buscan algo peor para provocar y buscar atención. Y hay personas que están practicando esto. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Está hablando de tener relaciones sexuales con animales. Y dirá todo el pueblo, amén. Vamos a Levítico 20. Levítico 20. En Levítico 20 y 15. Dice así. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para yuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué dice indefectiblemente? Si usted menciona esa ley con alguien, van a decir, no, esta persona es muy loca. Esta persona tiene que ir al psicólogo. No lo llama como un criminal. Esa persona está enferma, tiene que llevarla al psicólogo. Y el animal es inocente. No tiene nada que ver. Deje en paz el animal. Entonces rechace la ley de Dios rotundamente. No solamente el que comete el crimen, pero también la filosofía de los tiempos. Para ellos, la ley de Dios es una barbaridad, y por eso siguen cayendo más y más en la maldición. Versículo 22, continuando. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hijo de su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Tal vez uno puede pensar que lo puede hacer en secreto, nadie sabe, está escondido. Pero no, la maldición te va a buscar y te va a descubrir, aplicando los castigos prometidos. 23, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá a todo el pueblo, amén. Es el mismo. Tal vez alguien está pensando, pues Dios va a amenazar maldición para espantarnos, pero no va a hacerlo. Dios es un ser muy misericordioso. Pero hermano, las amonestaciones son como las promesas. Son confiables. son ciertas. Vamos a Josué. Estamos llegando al fin. Vamos a Josué, el libro después de Deuteronomio. Los últimos capítulos de Josué, llegando a la capítulo 23. El capítulo que estamos estudiando esta noche es el fin de la vida de Moisés. Está preparando morir y está amonestando al pueblo. Pero llegando al fin del libro de Josué, Josué está diciendo en capítulo 23 y versículo 14. Dice Josué, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Entonces aquí dice, las promesas eran fieles, todos se cumplieron. Pero mira versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dicho. Fue una amonestación, y eso es lo que pasó. Exactamente como Dios lo dijo, eso es lo que pasó. Se fueron en pos de otros dioses y perdieron ese territorio. Bueno, llegando al fin, estamos en todavía en nuestro capítulo. Llegando al fin, estamos en versículo 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Se aplica a muchos mafiosos. Pero también aplica a los que toman la vida de un niño por medio del aborto. Muchas veces es secreto. Y se creen que nadie sabe. Pero Dios lo sabe. La sangre del inocente tiene una voz y anda gritando en el oído de Dios. Gritando por la justicia. También aplica al novio. Al novio que está pagando el dinero por un aborto. Los médicos, las enfermeras, los dueños de las clínicas. Todos tienen la sangre como una tinta indeleble sobre sus manos. Miren los versos una vez más. 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Eso es lo que estos médicos hacen, se quitan la vida de un bebé en el vientre de su mamá, reciben dinero y lo hacen escondido en sus clínicas y dirá todo el pueblo, amén. Último verso de nuestro texto de hoy. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo, amén. El último de todas estas maldiciones es la más espantosa. ¿Cómo puede confirmar esto? ¿Está hablando en serio? ¿Los que no guardan toda la ley están bajo la maldición de Dios? Así es el estado del hombre no redimido por Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo en Mateo 25, Cristo hablando en Mateo 25, si alguien quiere leer en versículo 41. Estamos terminando. Mateo 25, 41. Amén. Entonces, sí, eso es el estado de toda persona que no ha sido redimida en Cristo Jesús. Cristo dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Después, en versículo 46, irán estos al castigo eterno. Por eso dije, es algo solemne. Esta última maldición nos enseña algo del Evangelio. Porque ese último, la última maldición de versículo 26 aparece en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe dónde? ¿Acaso? El último verso de nuestro texto aparece en el Nuevo Testamento. Cuando dijo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Alguien sabe? Bueno, ¿dónde? No, Gálatas. Nice try. Gálatas, capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 y versículo 9, está hablando de la fe en el Evangelio y los que confían en su comportamiento, en su obediencia para la salvación. En 3:9 de Gálatas dice así, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está nuestro texto. Y que por la ley ninguno se justifica. Eso quiere decir que la ley es muy buena para condenarnos, para ponernos bajo la maldición, pero la ley no puede salvarnos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuál es la solución? La solución está en versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, otro verso de Deuteronomio, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La única manera de escapar de estas maldiciones de capítulo 27 de Deuteronomio es tener a Cristo Jesús como tu dueño, como tu Señor, como tu Salvador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Hasta aquí nuestro texto, unos breves puntos de aplicación, de doctrina. Es un tema que casi no se predica hoy en día. En muchas iglesias de los Estados Unidos jamás se van a predicar un mensaje así, sobre las maldiciones. Pero el tema de la maldición es un tema muy amplio en la Biblia. Se necesitan entender la maldición para entender el sufrimiento en el mundo. Para entender por qué, hay enfermedades, por qué la muerte, por qué las guerras, por qué la pobreza. Vamos a Génesis 3. Estamos terminando. En Génesis 3 y 17, Dios estaba muy claro. Tenía un pacto con Adán. Adán estaba viviendo en el paraíso. Había restricciones. Adán tenía la opción de guardar pacto o romper el pacto. Adán rompió el pacto. En 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra misma, el polvo de la tierra, está maldecida, hermanos. Después de las consecuencias, en 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Alguna vez, hermano o hermana, ha preguntado, ¿por ¿Qué tengo que trabajar tan duro? Es tan difícil. Solamente y gastar en esto y esto y todo está tan caro. La tierra está maldecida, hermano. Había plenitud de todo en el huerto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La única manera de escapar de esa maldición está en Cristo Jesús. Otro punto de esa doctrina. Quizás alguien tiene la objeción pensando, pues ya basta, hermano, con la maldición. Ya estamos en el nuevo pacto. Y todo es diferente. Respuesta. ¿De veras? ¿Las cosas han cambiado tanto? En Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Hay dos versos ahí. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay bendición todavía por guardar pacto. Hay maldición todavía por romper pacto. No olvide lo que pasó con Ananías y Zafira, a quienes Dios mató, Dios el Espíritu Santo los mató en capítulo 5 de Hechos. Y fue en el Nuevo Testamento. Pero es verdad que las cosas han cambiado tanto. Vamos a 1 Corintios 10 y estamos terminando. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, voy a leer versículo 1 a 12. Y Pablo está haciendo comparaciones entre la iglesia de Corinto del Nuevo Testamento y lo que pasó en el Testamento Antiguo. Y está hablando de amonestaciones. Cuando hay pacto, hay amonestaciones. 1 Corintios 10, 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. La iglesia de Corinto estaba jactándose, pues nosotros somos muy privilegiados, tenemos el bautismo, tenemos la Santa Cena. Pablo estaba dándoles amonestaciones. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Pablo estaba diciendo, ellos también tenían el bautismo en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Estaba diciendo, ellos tenían la Santa Cena en Cristo Jesús. Todo estaba bebiendo de Cristo. Pero de lo más de ellos no agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para los que viven en el nuevo pacto, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según escrito, está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y levantó a jugar, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso fue de la serpiente ardiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Hay amonestaciones también, hermanos, para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las cosas no son tan diferentes. En conclusión, es tiempo de dedicarse en serio a Cristo Jesús. Aunque Moisés predicó bastante de las maldiciones, Cristo vino en el Sermón del Monte hablando de bendiciones. Bienaventurado es aquel, bienaventurado, bienaventurado. La bendición está en Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender todo el consejo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros también estamos en pacto contigo en muchos sentidos, Señor. Ayúdanos a vivir fielmente. Y si hay alguien aquí, Señor, viviendo en uno de estos pecados, Señor, ayúdele, Señor, a sentir en su conciencia que es tiempo de cambiar. Es tiempo de pedir poder y gracia para cambiar, para andar en tu luz. Oh Padre, pedimos iluminación, Señor. Pedimos, Señor, santidad en cada uno de nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.